Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro, recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando al chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel. Buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
Y en su apartamento va a subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Y luego barrio se llama sobrepoblado.
¡Uro!
Y le damos la bienvenida a todas y todos quienes estén allí detrás de sus teléfonos, tabletas o computadores escuchando cuentos y cuentas claras de Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Estamos escuchando una canción que a mí se me hace muy sonora, muy alegre, pero yo no sé de música. Diego, buenos días, ¿usted qué sí sabe?
¿Qué hubo, Daniel? ¿Qué más? Un saludo a toda la audiencia, a Félix también. ¡Hombre! Sé de música, este no es mi fuerte, debo reconocerlo, así como no lo es tampoco lo de ahora, que es el reggaetón. Sin embargo, le pregunto, ¿tuvo usted alguna vez un apodo, un mote con el que le reconocieran en algún círculo social?
Mi bebé, me decía mi mamá.
Mi bebé, ah bueno, pero eso es para todos, a mí también. Mire que a este señor, que se llama Oscar Isaac Goldenberg Jiménez, triunfó en muchas de las discotecas de aquí de Colombia,
sí,
en aquellos años lejanos, con nombres como el Infierno Yeye o como la Mamut Rosa.
¿Esos eran lugares de acá de Bogotá?
Sí, señor. Ahí le dejo el dato.
Félix, buenos días. Yo no sabía que usted escuchaba ese tipo de música.
Buenos días, Daniel. Buenos días, Dieguito. Y buenos días a los oyentes. Pues fue la música de los años 60.
60.
Cuando se introdujo en Colombia lo que llamaron el movimiento de la Nueva Ola. hubo un programa que empezó en radio a las 5 de la tarde los sábados en Caracol, que era la cadena más escuchada de la época. El programa era coordinado por Alfonso Lizarazo.
Ah, lo conozco, sí.
Claro, que después estuvo en Sábado Felices. Muchas pero gracias. En realidad él empezó, fue como impulsador de estos cantantes jóvenes. Y de ese grupo que cantaba a las 5 de la tarde los sábados, aparecieron dos, digamos, estrellas sobresalientes. Oscar Golden, que era de Cali, con una pinta pues muy llamativa para las chicas de la época. Y el otro era Harold Orozco, que también era de Cali, que se destacó como compositor y sus últimas etapas de vida estuvo componiendo jingles para la publicidad. Entonces los dos fueron como los líderes de ese movimiento. Y en la televisión de esa época también había un programa que se llamaba El Club del Clan, que era todos los días 6:30 o 6:00 p.m.
El Club del Clan.
De ahí salieron cantantes como Vicky, Billy Pontoni, sí, claro, entre otros, ¿no?
Este Oscar Golden murió en el 2008, a los 61, estaba chiquito
de cáncer,
todavía.
Señor. De cáncer, en sí. El hígado. Y en esa época hubo una serie de caravanas de estos cantantes de juventud moderna, auspiciadas por Milo. Una campaña que llamaba Milo a Gogó, que llenaron todos los coliseos de las ciudades en Medellín, crearon histeria cuando llegaron a hacer su presentación en el pequeño coliseo cubierto
pero
que había en esa época.
Pero nunca lo fue a ver.
No, para de nada. Estos. Después de ese programa de radio se transformaría en un programa de televisión y aparecería una emisora destinada exclusivamente a los jóvenes, Radio 15. Que es la precursora de toda la radio joven de ahora.
Esa sí no la había escuchado, me desayuno.
Radio 15 fue la primera emisora para jóvenes que hubo en el país.
Es que yo soy muy joven.
Sí, no, sí, ustedes sí. Eran, ustedes no existían.
No existíamos, ni en
estoy
planes.
Hablando de los años 60 y principios de los 70.
No, ni idea.
Cuando esta gente era la que mandaba en la farándula colombiana.
Y bailes y coreografías de todas estas canciones.
Sí, estaba, había un grupo de bailarinas ahí dentro del programa de televisión. Que se llamaban Las Vitaminas.
Mira, pues.
Y había otros cantantes, ahí fue apareciendo otro que se llamó Christopher Morocho Alto, no sé si ustedes lo escucharon no. Alguna vez, Lida Zamora, que también fue famosa en la época, que también fue actriz de televisión, yeah. De telenovelas, y así, de ahí, bueno. Digamos que se nutrió lo que hoy conocemos como reggaetón y todas estas estrellas que existen en la actualidad.
Ahí veremos entonces qué más vamos a escuchar más adelante. Sin embargo, escuchemos unos segundos más de esta misma canción y empezamos ya con el programa, si les parece.
Que sea mi cuerpo alegre carrilera por la que corran manitas frías, que pasen palma a palmo por mi tierra hasta que se
se me olvidaba anotar que el compositor de la canción, el letrista, fue el famoso poeta de esa época, nadaísta Pablo Gallinazo. No. Era pues el seudónimo de él, santandereano, que todavía vive.
¿Gallinazo?
Sí, así se llamaba él, Paulus Gallinazo.
Ahí tiene opciones de apodo, Daniel, para que también me vea.
El Gallinazo.
Se hizo famoso en la época, y el estilo de la canción es muy diferente a la letra trillada de las canciones de la nueva ola de esos años.
Bueno, nos vamos ya a lo más difícil.
Correcto.
Bueno, Félix, yo no le creo a mucha gente. Yo no creo que el país sea Venezuela, tampoco creo que seamos una nación como Islandia, por ejemplo. Así que yo quiero que usted me explique si las utilidades de Ecopetrol cayeron, pero de todas maneras hubo unas utilidades, ¿por qué de todas maneras se dice que el 2024 fue el año de más producción de petróleo? ¿Cómo se explica que se produce más, se gana menos y unos culpan al gobierno de turno, otros culpan a los factores externos como la caída del precio?
Bueno, en parte hay que adjudicarle a la caída del precio del petróleo a nivel internacional y que haya habido una reducción en los ingresos en relación a los otros años. Pero también hay que entender que Ecopetrol ha tenido que cubrir una serie de gastos extras Recuerde que el presidente Petro ordenó la cancelación de unos contratos de asociación que tenía con compañías del exterior como la Occidental, porque se iba a usar o se estaba usando la técnica del fracking.
Sí.
Y el salirse de esos contratos no es gratuito, porque si usted ha hecho un compromiso de asociación, usted lo tiene que cumplir o si no le ponen una multa. Entonces, entiendo que Ecopetrol ha tenido que pagar esas compensaciones. También se han hecho inversiones que tal vez no sean tan inteligentes y que, de todas maneras, Ecopetrol ha tenido que respaldar la política de el presidente Petro de no depender de las producción de minerales extractivos, de combustibles fósiles, y apelar a energías alternativas. Entonces Ecopetrol ya está haciendo también inversiones por ese lado.
Pero usted no diría es... que Ricardo Roa le ha tocado además un momento de difícil para ser presidente de Ecopetrol.
Bueno, difícil porque el presidente puso como un marco, una línea roja que no se debe cruzar, y es que no se deben hacer o no se deben firmar más contratos para explotación petrolera en el país, ni explotación de gas. Entonces, cuando a usted le ponen ese control y no lo dejan seguir o continuar con los contratos de fracking, que eran bastante rentables, bastante beneficiosos para la empresa, pues lógico que hay una caída en los ingresos. Si estuviera un presidente que no hubiera puesto esas cortapisas, la empresa, yo creo que este año, bueno, el año pasado hubiera tenido un récord de ganancias.
Porque de producción hay, lo que no hay es ganancias.
Lo que no hay es ganancias, por lo que, como le digo, la presidencia de Ecopetrol está limitada por las exigencias políticas del presidente Petro, que desea hacer de Colombia la nación pionera en América Latina de dejar atrás el consumo de combustibles fósiles. Claro que eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque todavía estamos muy lejos de llegar a esa etapa. Ni siquiera en países súper desarrollados en esas materias como Alemania se ha podido llegar a una medio suficiencia sin depender de los combustibles fósiles. Alemania sigue teniendo plantas térmicas de carbón. La habían desechado hace unos años el carbón.
¿Pero ellos hacen fracking?
Ellos hacen fracking, Estados Unidos hace fracking, y por eso se convirtió en el primer país productor de petróleo del mundo.
Es que es rarísimo, Félix, porque hay cosas que uno básicamente no entiende, y es porque si ellos, si Estados Unidos es la economía más grande, tienen una deuda trillonaria, ¿por qué seguir haciendo fracking si de verdad en Bogotá tenemos problemas de agua y en todo el país tenemos problemas de agua? O sea, yo sí creo que eso algún día va a pasar, solamente que no lo hemos sabido hacer, dejar de hacer fracking, de usar agua, porque es que se usa muchísima agua potable.
Sí, eso tiene sus inconvenientes ambientales graves en las zonas donde, por ejemplo, en Estados Unidos están aplicando el fracking. Pero como es un país donde el dólar manda, el billete manda, las ganancias mandan, tanto en los gobiernos demócratas de Barack Obama como de Biden, como en los gobiernos republicanos de Trump, se les ha dado vía libre a las explotaciones petroleras con fracking. ¿Qué es el fracking? Pues que se, digamos así, se halla petróleo en grandes capas de tierra a mucha profundidad, y esas capas donde está el petróleo almacenado están cubiertas por rocas.
Sí.
Entonces, para poder llegar hasta los yacimientos de petróleo, se inyecta agua a alta presión para destruir las rocas y poder sacar el petróleo. ¿Eso qué puede causar? Pues puede causar hundimientos, sismos, pérdida de depósitos de agua potable.
Hay lugar en el Casanare que tiembla todos los días porque al Casanare lo secaron de tanto fracking.
Exactamente, con esa técnica que puede ser muy rentable porque son unos yacimientos que por técnica normal no se podrían extraer. Entonces, eso digamos que duplicó las reservas petroleras de Estados Unidos y ya no depende del exterior para, digamos, abastecer el consumo
de petróleo del país.
Importan petróleo de Canadá, de México, de otras dos o tres países para ir almacenándolo como reserva estratégica en caso de que haya una catástrofe o algo que se necesite urgentemente.
De ahí de lo que usted dice le tenía la segunda pregunta, y es que el gobierno Biden en algún momento, usted nos contó que estaba otra vez intentando negociar o hablar con Venezuela porque por la guerra entre Rusia y Ucrania necesitaban un petróleo que tenía Venezuela. Y entonces ahí sí intentaron hablar. Ahora la segunda pregunta que le tenía, ya que nombró a Biden, es: ¿Estados Unidos ahora en cabeza de Trump va a volver a negociar o definitivamente ya no los necesita y la cosa arancelaria?
No los necesita.
Nada.
No, era un negocio que sí era rentable para la Chevron. La Chevron es una compañía de Texas. Texas es uno de los estados más ricos, sino el más rico de los Estados Unidos. Y los políticos de Texas y los financistas de Texas son muy influyentes en Washington. Entonces ellos maniobraron ante el gobierno Biden para que permitiera la vuelta de la compañía Chevron a explotar petróleo en Venezuela. No tanto porque Estados Unidos dependiera de esa importación de petróleo de Venezuela, sino porque la Chevron se iba a beneficiar vendiendo ese petróleo en los mercados internacionales. Y eso a su vez, ese dinero que va llegando a Estados Unidos, pues va impulsando la economía y creando empleo indirectamente. Uh-huh. Con Trump, si se hubiera seguido la estrategia que él ha cacareado de que a lo que le importan son los negocios, tal vez hubiera podido continuar con la política de Biden, pero él se vio presionado por los venezolanos, los cubanos, las colonias latinas de Florida, donde él arrasó electoralmente y donde él está residenciado oficialmente, y donde es Marco Rubio, el ex senador de Florida, que ahora es secretario de Estado, o sea, el que maneja la política internacional.
¿Marco Rubio nació en Cuba?
Es de padres cubanos, nació en Estados Unidos. Y está casado con colombiana.
¿No? ¿De verdad?
Sí, claro.
Vendrá para acá.
Claro. Por ahí salió una entrevista con la suegra de ella, de Rubio, que es caleña. Bueno, volviendo al caso, las presiones juntas de esto, más los de políticos republicanos, que siempre se han manifestado contrarios, totalmente opuestos a lo que se llaman las dictaduras, como las de Maduro, obligaron a Trump a no continuar con ese contrato que era muy ventajoso para estas compañías de Estados Unidos y a obligar a la Chevron a que se retire de Venezuela como un castigo político para Maduro y como un contentillo para los partidarios republicanos que él tiene en la Florida. No haberlo hecho así le hubiera costado más adelante sangre a nivel electoral, a él como presidente y a su partido en esa zona que es definitiva en elecciones en Estados Unidos.
Claro.
Entonces él tuvo que ceder a las presiones porque había una gran parte del Partido Republicano que no estaba de acuerdo con seguir apoyando indirectamente a Maduro con esa explotación petrolera porque eso le estaba dejando no menos de 4,000 millones de dólares a Venezuela.
O sea, con Trump ni sueñen una negociación, nada, los van a sacar.
Por ahora no,
nada.
Mientras esté la situación así como está ahora, yo no creo que vaya a haber ningún tipo de negociación, por ahora.
Por ahora. Esta organización que se acabó desde que llegó Trump, yo no sé si se acabó o no, USAID, ¿tenía presencia en Venezuela también?
No, en Venezuela no, porque no había oficialmente relaciones entre los dos países.
Okay.
Tiene presencias en países donde hay embajadas o misiones diplomáticas de los Estados Unidos. Y es una forma de hacer que esa misión diplomática tenga más influencia, más capacidad política a través de los proyectos que apoya en la ciudadanía, más capacidad para influir la ciudadanía de esos países a través de los programas de acción social que apoya, ¿no? Mientras estuvieron los demócratas, hubo apoyo para programas sobre equidad de género, no discriminación contra las minorías sexuales, etcétera, etcétera.
Ahora nada.
Ahora, y lo dijo anoche el presidente Trump en su discurso ante el Congreso, en Estados Unidos solo hay dos géneros, hombres y mujeres.
Téngamelo ahí y hablamos de ese discurso después de una canción, si le parece, Félix.
Correcto.
Muy bien, Diego, ¿qué tenemos?
Hay una opción de Harold Orozco que se llama Y por tanto, tenemos al famosísimo dúo también colombiano Café y Petróleo, lo hacen Ana y Jaime. Algo estúpido, no lo que estoy diciendo, sino la canción de Oscar Golden y Lida Zamora, una canción famosísima que se llama La Bamba en versión de los Yetis. Feliz.
¿Usted dirá?
Bueno, podemos poner a La Bamba de los Yetis, que era un grupo de Medellín.
Sí, señor.
Que lo formaron en los años 65-66 a imitación de los grupos que habían surgido en Inglaterra como los Beatles. ¿no? Inclusive se peinaban igual
se
que los Beatles.
Se vestían igual, sí, eso estaba mirando.
Y adaptaron muchas canciones de inglés al español, y digamos la más exitosa de ellos, en aquella época ellos grababan con Fuentes, con disco Fuentes, sí, fue La Bamba, en la versión rock and rollera de ellos.
Muy bien, vamos a escuchar.
Recuerdo que ese conjunto tuvo mucho éxito, eran... El que más se destacaba era el cantante Juan Nicolás Estela, un caleño avecindado en Medellín. Estaban Norman López, Iván Darío López, Luis Fernando Garcés. También un vecino mío ahí de departamento era integrante del equipo, de ese equipo de los Yetis, que ahora la mayoría ya murió.
Muy bien.
Bueno, esta canción también tiene mil versiones, Félix.
Es que es una canción típica de la zona de Veracruz en México. Es una canción popular, de origen popular, de hace muchísimos años. Y en esa zona, curiosamente, de la costa caribe mexicana de Veracruz, tienen como instrumento típico el arpa, igual que en los llanos orientales nuestros.
¿Como en Agua Azul?
Como en Agua Azul, tierra que tanto conociste.
Linda tierra.
Sí. Entonces, allá el arpa... Con el arpa interpretan La Bamba.
Ok, bien. Dejémosla de fondo, Diego, y vamos a continuar entonces con las preguntas y los análisis, porque resulta que después de sus primeros 43 días en el cargo, Donald Trump ante el Congreso hizo un discurso. Félix habló de aranceles, de recortes gubernamentales, de política exterior, obviamente. ¿Cómo analiza usted ese discurso?
El discurso es un desafío que él hace a todos los sectores moderados o democráticos del país y del mundo, que él dice que no ha empezado todavía con las reformas grandes que quiere hacer para los Estados Unidos, que lo que ha hecho hasta ahora es solo el principio de lo que va a venir.
O sea, suena a amenaza ya.
Sí, sin embargo, las realidades políticas son más complejas de lo que cree Trump. El señor... Mox, el multimillonario al que nombró como secretario para el recorte de gastos en la burocracia gubernamental, ha sido muy eficaz en quitar puestos. Ya sacaron 10.000 funcionarios, ya los despidieron en estos 43 días. Hay 75.000 que están ya preavisados que se van a ir, y la meta de Mox, muy orgullosamente, es la de... cortar 400.000 empleos más.
Empleos entonces, públicos.
Públicos de la burocracia federal. ¿Eso qué implica? Implica que una inmensa cantidad de gente de familias de clase media se van a ver empobrecidas de la noche a la mañana por culpa de los recortes, digamos, asesinos, criminales que está haciendo este dúo, Trump-Mox, ¿no? Con la burocracia federal, que no es como... pintan ellos que toda la burocracia significa, no, hay burocracia que se necesita para manejar una máquina gubernamental tan grande como la del gobierno de los Estados Unidos. Entonces Trump se está clavando el cuchillo, también con su altercado que tuvo con el presidente de Ucrania, cuando lo matonearon ahí en entrevista televisada, lo matonearon él y su vicepresidente Vance, acusándolo de querer la guerra, de ser un dictador, de no reconocer todos los esfuerzos que ha hecho Estados Unidos para apoyarlo, etcétera.
Y le van a quitar el apoyo armamentístico.
Ya se lo quitaron, ya dieron la orden de que no haya más despacho de armas para allá, porque Zelensky llegó a Washington con el ánimo de firmar un convenio comercial con Estados Unidos para crear un fondo que explotaría y administraría los recursos minerales, por lo menos del 50% de lo que posee Ucrania, para con eso compensar también, entre comillas, los gastos que ha hecho Estados Unidos apoyando con armas y demás militarmente al ejército y al gobierno de Ucrania en su guerra con Rusia. Pero en vista de la forma tan despótica, tan humillante como lo trataron, pues Zelensky se fue sin firmar el convenio, regresó a Europa, allí se reunió con los principales líderes europeos que le dieron total apoyo, y Europa ahora, sabiendo que no se puede contar con Trump para nada y que les está clavando ahora para colmo unos aranceles comerciales altísimos, ha decidido crear un fondo de más de 800 mil millones de dólares para rearmarse y enfrentar ellos el peligro que, según sus líderes, representa Rusia, la amenaza de Rusia, y sabiendo que ahora Rusia goza de las mieles de su amistad con Trump. No, la Rusia de Putin ahora es gran aliada de...
Para Estados Unidos hay unos dictadores y hay otros que no son dictadores, que como Putin, que igual Putin lleva en el poder un montón.
Pero el pueblo de Estados Unidos está reaccionando contra estas políticas aventureras de Trump, porque está rompiendo las antiguas alianzas que había con países amigos. Recuerden que también decretó en el día de ayer poner en práctica los aranceles, o sea, los impuestos con los que van a gravar las importaciones de Canadá y de México, que son los países vecinos de Estados Unidos con los cuales tenía un tratado de libre comercio. Ese tratado garantizaba que no hubiera esos aranceles extras para los productos mexicanos o canadienses en el mercado de Estados Unidos. Ese tratado lo reafirmaron en el pasado gobierno de Trump los tres países, y ahora está violando todo lo que él mismo firmó antes.
¿Y ese tratado iba hasta algún año en específico?
No, era como indefinido, okay. ¿Cierto? Pero se había concretado de acuerdo a las condiciones que Trump puso en ese momento, que favorecían sobre todo a la economía de su país, de Estados Unidos. Ahora Canadá y México van a tener que soportar gravámenes de 25% para todas sus exportaciones. Pero ahí se está clavando, no un cuchillo, sino muchos cuchillos en los dos pies, el señor Trump, porque México lo que produce son automóviles, maquinaria agrícola, electrónica, etcétera, básicamente destinada al mercado de Estados Unidos, hecha por compañías de Estados Unidos que se instalaron en México aprovechando el libre comercio del tratado que garantizaba el tratado firmado entre México, Canadá y Estados Unidos, porque la mano de obra es más barata en México, claro. Los costos de producción son más baratos, y eso implicaba que la mercancía que salía de México para venderse en Estados Unidos le llegaba a precios más baratos al consumidor de Estados Unidos. Con este gravamen se va a disparar la inflación, el costo de vida que supuestamente iba a reducir Trump, porque él hizo campaña contra Biden acusando al gobierno demócrata de que tenía la inflación disparada, que el costo de la vida era muy alto, que el precio de los huevos, por ejemplo, era demasiado alto para las amas de casa, y ahora, grabando las importaciones que hace Estados Unidos, va a subir el costo de la vida a todo el mundo allá.
Ahí tengo una cosa, Felipe, usted me está hablando de Estados Unidos, de Canadá y México. ¿La economía de Canadá cómo podría responder a esto? ¿Es estable suficientemente para no necesitar este tratado? ¿Y la de México qué? ¿Cuál economía podría salir más avante?
La economía más debilitada por estas sanciones es la de México, porque prácticamente el 80% de su comercio internacional era con Estados Unidos y se había convertido como en una especie de sucursal comercial industrial de las grandes compañías de ese país, ¿no? Y buena parte de mano de obra estaba empleada directa o indirectamente por esas inversiones norteamericanas en el país. Entonces, seguramente ahora va a haber una oleada de desempleo muy grande. Se dice que se pueden perder hasta 2 millones de empleos. Imagínate. eso va a generar una gran crisis social en ese país, porque a pesar de que la presidenta mexicana dice que va a poner también aranceles a las importaciones de Estados Unidos, lo uno no compensa lo otro, porque prácticamente México estaba como una planta maquiladora, o sea, ensambladora de productos para el mercado de Estados Unidos. Así era como estaba planteado la relación de comercio entre Estados Unidos y México actualmente. Canadá se puede defender mucho más fácilmente porque está llena de recursos petroleros, mineros, etcétera.
Que podría buscarle cliente.
Y le puede buscar cliente en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Inclusive Trump hizo una diferencia, dijo que para las importaciones que Estados Unidos hiciera de Canadá de petróleo y otros minerales, el arancel creo que solo sería del 10% y no del 25% como ya puso en práctica. Entonces creo que Canadá se puede defender, aunque también lo va a afectar. Es lógico que lo afecte porque había prácticamente una zona de libre comercio en la frontera entre Canadá y Estados Unidos y ahora eso se cierra, habiendo sido Canadá un amigo incondicional de Estados Unidos durante muchísimos años.
Y tiene que afectar de alguna forma la cantidad de población que tiene cada país.
Claro, porque Canadá es un país gigantesco, más grande en extensión que Estados Unidos, tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados, pero solo tiene 38 millones de habitantes.
Menos que
nosotros. Compárelo con México, que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados y tiene 115 millones de habitantes.
Uf, están amontonados en México.
Bueno, sí no, porque si usted lo compara con países del Asia como la India, donde en 3 millones 200 mil kilómetros cuadrados hay más de 1.400 millones de habitantes.
O en Bangladesh, que viven amontonados.
O en Bangladesh, donde hay más de 180 millones en 160 mil kilómetros cuadrados.
Parece un conjunto residencial.
Entonces no es tanta la...
Muy bien.
El conglomerado. Ahora, lo que yo quería decir era que las encuestas en Estados Unidos están apareciendo desfavorables a Trump. En este momento ya la mayor parte de la gente, el 50%, está en contra de las medidas que ha venido tomando Trump y solo el 47% lo está apoyando. Cuando él llegó al poder hace 40 días, tenía más del 50%. Está perdiendo poco a poco credibilidad y favorabilidad en las encuestas. Lo mismo la mayoría, casi el 60-70%, están en contra de la política que él está usando con Ucrania, a la que consideran una amiga y aliada de Estados Unidos, y así por el estilo. Entonces,
no sé, lo que pasa es que
el circo comenzó. Sí, aparentemente sí, el payaso está mandando en la arena del circo, pero el mismo payaso, con sus extremismos y sus movidas excéntricas que no parecen sacadas del sentido común, se está, digamos, haciendo el mismo el serrucho para que la pista se le caiga.
Vamos a ver qué pasa, porque es muy difícil para mí entender una encuesta después de 43 días. Todo cambia mucho y siento yo que este señor nos va a asustar cada día más. Pero me gusta es que tenemos música que nos acompaña para el día de hoy. Diego y Félix, ¿ustedes qué recomiendan escuchar?
Pues está la famosa canción de Ana y Jaime, un dueto que también salió en el programa de Alfonso Lizarazo, el de Juventud Moderna, y la canción que en aquellos años se llamaba Canción de Protesta, Café y Petróleo.
Sí, señor.
Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema, gente, gente. Eres mi bandera, amarillo oro, azul sangre azul, y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema, gente, gente. Tu bandera es mi bandera, amarillo oro, azul sangre azul. Y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia de mar, joropo de llano, agua ardiente y ron.
Hola chico, a la Coca-Cola, concha le vale,
como son las vainas. A cinco el saco, al ocho el barril, vento, 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 vento.
¿Quién da más? Nadie más.
Entonces vendí la
se muere, sino donde se lucha.
Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Amarillo, oro,
Saludamos a la gente que está en Estados Unidos escuchándonos. Vea, hoy nosotros hablando de todo lo de allá y ahí están, y a la gente que está acá en Colombia.
Es cierto.
Saludos también para Angelito Jaime, que hoy va a tener su programa La Muralla. La Pizarra.
La Muralla.
Estaba pensando en otra cuestión. La Pizarra.
Sí, señor. Un saludo para él.
Muy bien, continuemos. Félix, quiero preguntarle entonces ahora por algo del país, acá interno. ¿Qué cambia para la gente, como uno dice, para la gente de a pie, que el Catatumbo siga en conmoción interior o que, como dice la oposición, se deje de declarar esa conmoción? Eso en la práctica, ¿qué quita o qué pone?
Pues si el gobierno fuera eficaz con las medidas que promete para cambiar la situación social y económica del Catatumbo, podría repercutir favorablemente para la situación de toda la población colombiana. Pero recuerde usted que lo de la conmoción interior solo dura 90 días, ya llevamos 45 días de esa conmoción.
Es diferente a lo que dijo Bukele en El Salvador, lo de allá es excepción, ¿cómo es?
En estado de excepción.
Eso es diferente.
Es diferente, bueno, tiene algún parecido, pero es diferente. Era el antiguo estado de sitio que había acá en el país.
¿Aquí hubo eso cuándo?
Eso hubo en todo, a lo largo de toda la Constitución de 1886, okay, de la cual se abusó permanentemente por parte de los presidentes porque prácticamente vivíamos en estado de sitio. Y el estado de sitio le daba facultades al Ejecutivo y a los policías y militares para disponer a su antojo de los de la suerte de los ciudadanos que eran detenidos acusados de complicidad con la subversión. Había consejos de guerra formados por militares para juzgar a civiles. Era muy diferente la situación, digamos, jurídica que la que tenemos después de la Constitución del 91, cuando se creó la Fiscalía, se modificó el sistema judicial, se dieron garantías para el ciudadano como el recurso de la tutela, que eso no existía antes. Se dividió el papel entre jueces y fiscales. Antes el juez era fiscal, era investigador, acusador y fallador de todo.
Todo lo decía.
Y había jueces militares que, como le digo, se encargaban de los casos de subversión. A esos jueces militares estuvo entregada la suerte de muchas personas acusadas de pertenecer, por ejemplo, a la guerrilla de la M-19, como el propio Gustavo Petro, ¿no? Y otros integrantes de esa organización. Las torturas eran comunes y corrientes en los centros de detención del ejército, ¿no? Y las desapariciones, etcétera, eran también cosa de todos los días en aquellos años de estado de sitio. Más aún en la época de Turbay, eso llegó a la cumbre, digamos, de represión que se ha vivido en el país. La Constitución del 91 quiso acabar con esa alcahuetería del estado de sitio que permitía tanto atropello a los ciudadanos y recortó el poder del presidente para decretar conmoción interior a un plazo inicial de 90 días susceptible de ser ampliado a 180 días, pero nada más. Y las medidas que se tomen durante el transcurso del estado de conmoción interior tienen que ser examinadas, revisadas obligatoriamente por la Corte Constitucional. Si la Corte encuentra que esas medidas no están de acuerdo con el marco jurídico del país, las echa para atrás. Entonces, no es que estas medidas que tomó ahora el gobierno, esos impuestos que creó para recaudar fondos para supuestamente tratar los problemas sociales del Catatumbo, vayan a sostenerse indefinidamente. Primero dependen del estudio que les haga la Corte. Si la Corte los encuentra legales, va a decir hasta cuándo están vigentes. Lo más probable es que diga solo están vigentes por 90 días. Entonces, es como un contentillo lo que están diciendo el presidente y los ministros de que con esos dineros se va a cambiar la suerte del Catatumbo. El presidente habló de que ordenaba que el 50% de los cultivos de coca en Catatumbo fueran erradicados manualmente. Pero eso es un proceso muy largo, muy complejo, como lo ha probado la erradicación manual en anteriores gobiernos.
¿En el mismo lugar?
En el mismo lugar, y antes hubo ese proceso en el gobierno Santos, se empleó mucho la erradicación manual, pero no dio abasto para enfrentar la ampliación de los cultivos. Aparte de que ya no se necesita tanta extensión de los cultivos, porque los narcos y sus científicos han logrado que los arbolitos de coca puedan producir hasta 7 cosechas anuales. Entonces no se necesita ampliar y ampliar los cultivos de coca, porque en unas extensiones mínimas pueden producir lo mismo que producían antes. Una hectárea puede producir ahora lo que antes producían 7 hectáreas de coca. Con eso creo que queda más clara la explicación. Entonces, sí, pueden recortar el 50% de los cultivos allá en el Catatumbo, pero si la producción se intensifica, se maximiza con estos nuevos procedimientos y técnicas agronómicas, pues creo yo que no va a ser como un golpe duro para la producción que se está exportando.
Entonces, ¿podemos seguir insistiendo en que la legalización debe ser la opción?
Debería ser la opción. Lo que ocurre es que por las presiones internacionales, no solamente de Estados Unidos, sino de otros países como la Unión Europea, la misma China. China es muy represiva con el consumo y el tráfico de droga, mucho más que Estados Unidos. ¿Cuántos colombianos no están pagando prisión perpetua porque o han sido fusilados en China por llevar droga allí? Entonces, la presión de todas esas grandes potencias no permite que un país relativamente pequeño y sin mayor poder como Colombia declare la legalización de droga fuerte como la coca, la cocaína. Sería presa de una serie de sanciones internacionales, terminarían aislándola y sería peor para la marcha de la economía y la vida política del país. Tendría que ser un movimiento internacional que garantizara que la mayoría de países se diera ese proceso de la legalización de drogas fuertes.
Legalicen esa vaina, yo sí creo que eso toca hacerlo, Félix. Bueno, le tengo otra interna, Félix, y es que quiero preguntarle si de alguna forma usted ve posible que por fin avancen las dos reformas puntuales a las que más le ha trabajado, creo yo, el gobierno, que es la pensión y la salud, ahora que tenemos a Benedetti paseando por el Congreso.
Bueno, la reforma de la salud empezó mal ayer con Benedetti, porque en medio de recusaciones, acusaciones contra miembros de la Cámara por supuestas inhabilidades para poder intervenir en el debate, se agotó la sesión, se acabó el quórum y no hubo ningún avance.
Pero entonces no hubo quórum, fue que no fueron a trabajar.
No, se retiraron intencionalmente para no permitir que el gobierno siguiera con la aprobación.
Pero cobran igual.
De esos artículos. Ahora, el gran problema para la reforma no es la Cámara donde está en este momento, sino el Senado de la República, donde el gobierno no tiene mayorías. Entonces, aunque en la Cámara la aprueben finalmente, el Senado, o por obligación, tiene también que estudiarla y aprobarla. Y si el Senado no la aprueba, se hunde la reforma. Además, esta reforma, tal como ha quedado a machetazos planteada, creo que ni arregla de fondo los problemas que tiene la ciudadanía en este momento con el sistema de salud. No hay financiación para esa reforma tal como está contemplada. Recuerda que el gobierno está en crisis económica.
¿Quién no está en crisis económica?
Pero el gobierno, que es el que está proponiendo esa reforma, no ha explicado de dónde sacaría el dinero para entrar a financiarla. Esa carga le quedaría a los siguientes gobiernos, que no se sabe uno de qué inclinación o sesgo ideológico vayan a ser, y si por el contrario, si son contrarios al gobierno actual en cuanto a su ideología, no echen para atrás todo lo de la reforma, como se ha visto.
¿La reforma al fin quiere acabar las EPS? No. ¿Las negociaron? No, ahí negociaron.
No, ahí negociaron para que las EPS hagan un papel de intermediarios, inclusive ganando más plata líquida que lo que están ganando ahora.
Es que usted tiene mejor memoria que yo, me puedo ayudar si este dato que yo leí era cierto. Y es que entendí que cuando nace la ley 100 y nacen las EPS eran más de 200 y que ahora de esas 200 solamente existen menos de la mitad y solo hay dos o tres viables. ¿Eso es cierto?
Eso es cierto.
Entonces, ¿por qué lo defendemos? ¿Eh? Entonces, ¿por qué defendemos ese fracaso?
No, el sistema como tal no era un fracaso. Absoluto no lo era. Comparémoslo con lo que había antes. Como ustedes son muy jóvenes, a usted no les tocó el sistema del Seguro Social, que era peor que lo que hay ahora, donde no se conseguían ni medicinas, ni citas, ni operaciones. Todo era un trámite burocrático todavía peor que los que tienen sometidos ahora los ciudadanos.
Claro, porque CPS. Nosotros tres hemos sido víctimas de que no hay medicamentos a veces.
Es correcto, pero ustedes no fueron víctimas del Seguro Social, como si lo fueron su papi, mi persona.
Mi papá fue víctima de la belleza.
Porque en esa época solo había una sola fuente. Mire, era tal la cosa que aquí en Cepal, viendo que no había citas, que no había medicinas, que no había nada, llegamos a un acuerdo con la gente de la época que trabajaba acá de que Cepal más bien les iba a auxiliar las consultas con médico particular, el pago de las medicinas que les recetaran, porque de otra manera
no se conseguían.
Se enfermaban, no se conseguían, era que no se conseguían. Para una simple operación te podía demorar 2-3 años tranquilamente. Y no había a quien apelar, ¿no? Porque eso era del gobierno. Y el gobierno era el que nombraba a todos los funcionarios de los seguros sociales. Entonces, no había tutelas, no había nada de lo que ahora existe. Ahora tenemos más recursos para la defensa de los pacientes. En esa época no existía eso, ni la entrega real de medicinas, como existe todavía ahora. El que estaba de buenas, digamos, tenía una cita, ganaba una cita en un consultorio súper congestionado. La clínica Mederi, aquí en Bogotá, sí, era la antigua clínica Pedro Claver, creo que se llamaba.
San Pedro Claver.
San
¿sí,
Pedro
cierto?
Claver. Uh-huh. Y eso era el infierno en la tierra, porque ahí se concentraban todos los enfermos, todos los necesitados de Bogotá, supuestamente usuarios de los seguros sociales, ¿no? Y la gente que no tenía afiliación al Seguro Social, porque esa afiliación la tenía que pagar el patrón, los que quedaban por fuera no tenían ninguna garantía de atención en ninguna parte, a no ser en hospitales públicos, la mayoría quebrados, la mayoría sin ninguna clase de infraestructura adecuada para atender a la gente. Luego eso era un...
Sí, eso estaba caos. Horrible, pero la que funciona ahora hay que reformarla.
Sí, hay que reformarla, pero no era tan malo como lo que había antes. Y el temor que tenemos los viejos
es menos malo.
Es que, sí, menos mal, es que se pasa de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Porque no está garantizada la financiación del sistema.
Pero no es triste también uno aceptar Guatemala.
Lo que pasa es que...
O sea, aceptar que la CPS sí, roben, sí, lo que hay, pues, es normal que roben.
Yo
porque
sé
antes
que
era
ustedes
peor.
Como jóvenes impetuosos y
no,
críticos...
No, pero es que porque yo siempre insisto, es porque siempre decir jóvenes. Porque, o sea, los jóvenes estamos jóvenes, equivocados
¿no
siempre.
No estamos no es que estoy diciendo que están equivocados.
Pero casi.
Ustedes tienen un... No, ustedes tienen un tipo de experiencias diferentes a los que tuvimos las anteriores generaciones, que vivimos la estatalización total de la salud y vivimos ese fracaso. Vivimos también cómo lo de las pensiones era un privilegio para algunas personas.
Hablemos de la pensión, al feliz que nos faltó esa.
El sistema de pensiones tal como quedó, me parece que amplía el campo, digamos, de participación democrática. Yo estoy de acuerdo con eso, para que vea que no es que uno sea refractario al cambio. Pero el peligro que yo le veo... cuando ustedes llegan a la etapa de jubilación, es que el Estado no va a tener plata para responder.
O sea, yo en 25 años más o menos me faltan de trabajo. No o sea, va a haber un Estado que respalde mis ahorros
según
de pensión.
Los estudios que se han hecho no a futuro de cómo se va a sostener el sistema, es posible que dentro de 10, 12 o 15 años ya esté haciendo agua, ¿no? Por muchas causas que explican los técnicos de eso. Ustedes van a tener que reformar el sistema dentro de unos 10 años para poder garantizarles a ustedes cuando les llegue la etapa del retiro que sí se les pueda pagar la pensión. Ahora, también deben tener en cuenta que en el como quedó planteada la reforma pensional, los pensiones para ustedes se van a reducir notoriamente en relación a las pensiones que tenemos ahora, los que entre comillas gozamos de ese beneficio.
Esa gran Félix, porque antes también, incluso hace muchos años, la gente se podía pensionar con dos pensiones o más, ¿cierto?
Sí, con tres pensiones. Imagínese. Había gente que se pensionaba solo con 20 años de trabajo, fuera cual fuera la edad.
Yo ya estaría.
¿No? Qué envidia.
Entonces, qué y las jubilaciones con los seguros sociales empezaban en las 500 semanas de trabajo.
Yo tengo como 600.
Bueno, con 500 semanas se jubilaba. Ahora no, ahora no. Es como 1.300 y pico.
Y si ya las cumplió, hay que esperar la edad también.
Cada vez se va reduciendo más las garantías y los beneficios para los posibles pensionados. Y la reforma continúa eso. A los 60, mire, ahí tuve un privilegio que fue pensionarme a los 60 años por una ley anterior a la ley 100.
Ah.
Ahora es a los 62 años que los hombres se pueden pensionar.
Sí, yo estoy con esa ley. Con
antes
esa.
Las mujeres se pensionaban a los 55, ahora quedaron a los 57.
Y seguirá subiendo y seguirá subiendo.
Seguirá subiendo la edad porque hay una cuestión demográfica que es inevitable de enfrentar, y es que cada vez
hay menos niños.
Feliz. Hay menos niños, hay más gente mayor de 60 años. Y entonces la pirámide poblacional va en contra de ustedes, los jubilados dentro de 30 años, porque cada vez van a ser menos los aportantes al sistema.
Claro, porque todo tiene consecuencias. Uno dice, sí, no quiero ser papá porque este mundo es horrible. Okay, sí, pero hay consecuencias.
Hay consecuencias. Y como se eleva el número de personas que llegan a la etapa de la jubilación por mejores condiciones de vida, etcétera, y hay cada vez menos gente joven, entonces no va a haber quien aporte. Para sostener el sistema, que es una pirámide. El sistema es una pirámide, en el fondo.
Esa está complicada. Pero de esas dos, de la reforma pensional y de la salud, ¿se cree que ninguna va a poder pasar?
Yo creo que la pensional puede pasar en la Corte Constitucional. De pronto le hagan algunas, reformas a la reforma. Uh-huh. El problema jurídico más grande que debe enfrentar es la demanda, o las demandas que han hecho de que en el Senado de la República, en la Cámara de Representantes, el último debate no se dio, no se cumplió de acuerdo a los reglamentos de la Cámara, sino que se aprobó a pupitrazo limpio. Y entonces, según la experiencia de otras demandas con otras leyes, en años anteriores se han invalidado las leyes por haber faltado a ese requisito. Pero hay otros abogados que dicen que ahora la Corte puede ser más tolerante y puede exigirle al gobierno que subsane ese requisito, o sea, que vuelva y lleve el proyecto a la plenaria de la Cámara para que sí la aprueben de la manera reglamentaria, así que la reforma pensional viva. La reforma pensional le concede también unos privilegios a los fondos privados de pensiones.
A don Luis Carlos, entonces,
¿todo
bien? Don
Luis Carlos, todo bien, sí, porque claro, les permite seguir administrando una inmensa cantidad de dinero, tal vez ganando más dinero que antes. Entonces, por eso es que la reforma, digamos, no tiene tanto enemigo declarado como si la tiene la de la salud.
Bueno, siempre será un placer, señoras y señores. Diego, Félix, muchas gracias. Esperamos que el otro miércoles ustedes puedan hacer programa porque yo estaré muy lejos haciéndolo del diario. Gracias, sí. Félix, ¿y con qué nos despedimos? Gracias, Diego.
Bueno, está la canción de Lida Zamora y Oscar Golden, que eran dos de los miembros del equipo de Juventud Moderna de Alfonso Lizarazo, que hicieron un cover de una famosa canción que cantaron Frank Sinatra y su hija Nancy. Algo estúpido.
Sí, señor.
Un éxito de los años 60.
Así se llama la canción.
Sí.
Algo estúpido. Muchas gracias, Félix.
Bueno, ustedes.
Esperaré hasta que quieras una noche y me llegues a ver. Si vamos a bailar, yo sé que luego es muy posible que no quieras volver. Tranquilos paseamos y tomamos unas copas en algún lugar. Y todo lo estropeo con algo estúpido diciendo yo te quiero. En tu
tus ojos puede verse que esa frase repetida la desprecias ya. Tan solo son palabras y al decirlas yo las siento porque son verdad. Pensar en cada día con la frase más bonita que te exprese mi amor. Y pienso que en la noche y al poderte ver siempre me saldrá mejor. Me embriaga tu perfume mientras brillan las estrellas en la noche azul. Y todo lo estropeo con algo estúpido diciendo yo te quiero. Haga tu perfume mientras brillan las estrellas en la noche azul. Y todo lo estropeo con algo estúpido diciendo yo te quiero, te quiero, te quiero.